Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid encarando esta tercera y última hora del 22 de agosto de 2022. ¿Te has dado cuenta,
Sí.
Estoy 22-08-22.
Oye.
Echamos una...
¿Qué quieres echar?
Un décimo o hacemos... No sé.
Bueno, Carlos Honorato. Vamos allá.
¿Sí, no?
Sí, yo encantado.
Me acabo de dar cuenta.
22-08-22. Bien.
Vamos bien.
Solo se puede producir 11 veces este año. 12. En concreto, ya con esta no, pero
sí,
todos los demás. 22, del 09, del 22.
Las que quedan. O sea, que
12
cada,
apuestas,
que
12
cada
apuestas.
22
12 a...
de mes tenemos que echar algo. Un
12 meses, 12 apuestas. Tremendo, de verdad.
Hay que ver.
¿Qué lunes más lunes hoy?
Qué tontería más grande.
A ver, reto.
Venga.
Reto a todo el mundo que entre en nuestro Twitter, @buenosdiasom, que se fije en la foto que hemos colocado ahí, que es un ojo, que todo lo ve o no, depende, y pertenece al reino animal. ¿De qué animal se trata? ¿Es un cocodrilo, es un lagarto o es una medusa? Bueno, pues hasta el momento, el cocodrilo se va entonando, ¿eh? 22% ya de votos. Bien. La medusa, 28%. Y sigue en cabeza el lagarto con el 50% de los votos.
Bueno, pues
no está
ahí
mal.
Está. Sí.
Hasta dentro de un rato, a la 1:05, daremos la respuesta y saldremos de dudas de qué se trata. ¿Qué ojo es?
Qué ojo es, que parece un fogón de esto de
un
la...
fogón de cocina. ¿Te imaginas? Pues no. Ya os digo que pertenece al reino animal, que no es un fogón. No. Es del reino animal.
Es un ojo. Que recordamos, 628-091-117, también es nuestro número de WhatsApp que os sirve para poneros en contacto con nosotros. Así que dentro de un ratito te vuelvo a ver.
Venga, hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Pues son ya las 12:09 y lo que vamos a hablar ahora, lo que nos vamos a centrar es de los cementerios. ¿Por qué? Bueno, pues que es verdad que aquí en España no pasa como en otros lugares de Europa, que hay más afición al necroturismo. Esa es una de las cuestiones, ¿eh? Pero no es la única, porque queremos saber cómo están ahora los cementerios, en particular también cómo está el cementerio civil, la Almudena, y vamos a hablar de este tema con Paloma García Zúñiga, que es presidenta de la Asociación de Cementerios y presidenta de la Fraternidad Cívica del Cementerio Civil. Así que, Paloma, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, buenos días a todos.
Ay, qué ganas tenía de hablar contigo, porque es verdad que, aunque hay mucha gente que le da yuyu y tabú, hablar de cementerios, si conocieran realmente el legado histórico, patrimonial y el reflejo cultural y social que emiten, seguramente se acercaría mucho más por los camposantos, Paloma.
Sí, es cierto, porque los cementerios son, es mucho más. Nosotros en la asociación consideramos que los cementerios son un patrimonio material e inmaterial de nuestros antepasados, que por eso quisimos legalizarlo como asociación, con el fin de poder difundirlo y protegerlos y conservarlos para futuras generaciones, porque tienen un patrimonio impresionante, ¿no? Y además lo que decías, que hay mucho necroturismo, ¿vale? Pero hay muchos tipos también dentro del necroturismo. Uh-huh. Está el cultural, está, bueno, el sentimental de las personas que recorren kilómetros por ver la sepultura de su ídolo. Está también el necroturismo de las personas que buscan hechos históricos y hechos a lo mejor de asesinatos, ya no solo de guerras, sino de asesinatos, accidentes, ¿no?
Sí.
También hay necroturismo político. Ajá. depende del ideal, pues la gente visita un cementerio, visita otro de dentro de Madrid y visita determinados fallecidos. También está el fotográfico. Bueno, hay muchas formas de necroturismo. Lo que sí que nosotros pedimos es que se haga como se haga, pero sobre todo con el respeto al principal fin y a los familiares que están velando a sus seres queridos. Lógico. Claro, eso sobre todo. Sí.
Eso es lógico y comprensible, porque estamos en un sitio donde hay recogimiento, donde hay sentimientos a flor de piel, mucho dolor en circunstancias. Oye, estamos en un cementerio.
Eso es. Sí.
¿Tenéis el respaldo de las instituciones en vuestra causa, Paloma?
Bueno, no siempre, por lo menos hemos chocado, por ejemplo, con el tema, la campaña que hicimos para que rebajaran el IVA funerario, que somos de los que los tenemos más caros en Europa, y al final no hubo manera de conseguirlo por el tema de los políticos, no hubo manera.
Porque luego hasta el Parlamento. ¿Está ese IVA funerario?
Está en el 21%, pero es que pasó de ser del 8%, el PP lo llegó a subir al 21%. Entonces es que nosotros hicimos una campaña que era morirnos optativo, porque todos los gastos que corresponden a un entierro, pues es obligatorio hacerlo, claro, no puedes abandonar a un fallecido, ¿no? Entonces nosotros pedíamos que se rebajara, pero no hubo manera de conseguirlo tampoco. Bien. También chocamos con el tema de que se declarara bien de interés cultural al cementerio de la Almudena del Este, y tampoco, porque bueno, ahí cedimos nosotros un poco, porque sí es verdad, estuvimos reunidos con los responsables de patrimonio de la Comunidad de Madrid, y nos pidieron que por favor que lo retrasáramos un poco, porque sí vimos que era necesario acometer una serie de obras que eran muy urgentes, y si el cementerio estuviera con esa declaración, pues ya sabes que la burocracia pues sería mucho más lenta, y entonces bueno, lo dejamos ahí un poco paralizado. Sabemos que ahora Más Madrid de la Comunidad lo que pretende es que se declaren determinados monumentos o panteones, que eso a nosotros nos parece muy bien, porque es que hay panteones y figuras que es que son irrepetibles, son únicas e irrepetibles, ¿no? Y centenarias, ¿no? Mira, hay algunas que son muy conocidas. Por ejemplo, hay una figura que la esculpió Benjure, la viuda posó para Benjure sobre la sepultura de su marido Santiago. La viuda se llamaba Pilar Rubio. Y esa es muy conocida y muy visitada en la Almudena porque es de Benjure. Pero luego hay otras desconocidas de autor, incluso del fallecido, pues que son preciosas. Yo tengo una colección de fotografías, para el que les gustan las fotografías y las esculturas, auténticamente preciosas. Mira, hace poco encontré un angelito con síndrome de Down.
¡Anda!
Sí, otro ángel que imitaba a un hombre abrazando a una mujer, pero que al mismo tiempo escondía las alas por detrás. Mira, es que tienen un simbolismo. Otra que es de un joven que escala unas escaleras que imitan como que está subiendo hacia Dios, hacia el cielo, ¿no? Bueno, hay algunas, y los angelitos. Hay algunas de niños que son, además de las más antiguas del cementerio, que son de 1884, que son de niños con unos detalles. que a lo mejor es una niña con su collar, su medallita, sus pendientes. Bueno, es que son irrepetibles, claro. Irrepetibles, ¿no?
Hombre, es verdad que con el paso del tiempo y la evolución humana, afortunadamente, las muertes prematuras o de niños, se han ido reduciendo, pero que reduciendo, hace más tiempo, ¿no? Pues se daban, por desgracia, también más muertes infantiles. Hablando de tesoros que hay dentro de ese patrimonio funerario, hay algunas aquí en Madrid, en el cementerio de la Almudena, de personalidades, como tú bien decías, que hay gente que va para acercarse a sus ídolos de cualquier tipo y condición, ya sea por su cultura, por ejemplo, Lola Flores, ¿no? Lola Flores
es la más visitada del cementerio, efectivamente,
El panteón que tiene la familia, porque claro, allí no solamente descansan los restos de Lola Flores.
No, también está su hijo y su marido, Además, el hijo también pregunta menos, pero también preguntan por él. Y es curioso porque a ella la dejan muchos claveles y al hijo lo que le dejan son muchos adornos del Atleti de Madrid, que era atlético, claro. Y entonces tiene que pulseras, ha llegado a tener zapatillas del Atleti colocadas. Es muy curioso, sí.
Y además allí que es bastante visible porque hay estatuas, o sea que
sí, están a tamaño natural tanto ella como su hijo, sí, las figuras.
Claro. Luego, alguna, si te parece, y así, oye, vamos repasando alguna de esas tumbas, lápidas, panteones, por ejemplo. Me llama la atención esta de Juanita Cruz. ¿Quién era Juanita Cruz? Una torera.
Era una torera que además luchó en su época por defender que las mujeres torearan, ¿no? Y se sintió muy ofendida, le costó muchísimo llegar a torear, ¿no? Y es una de las más conocidas, porque además está en la calle central del cementerio, ¿no? Está casi enfrente de Jesús Gil, el presidente del Atleti de Madrid. Y ahora está muy cerca de una de las más visitadas actualmente, que es la de Ildivo, la de Carlos Martín. Es claro impresionante la de visitas que recibe. Sí, además es curioso porque yo he visto que es que debe de estar reluciente, porque he visto que en el mismo día a tres grupos de personas limpiándola, la lápida, ¿no? Que digo, es que la van a descartar.
Pero bueno, tiene hasta su buzo. Por las personas que se han ido y porque pues pueden ser fans, familiares o, en fin, gente que acude a visitar. El Gillo, el torero, ya que estábamos hablando
el
también.
El torero también, sí, también es. El Gillo también es muy visitado, y fíjate que hay personajes que murieron ya hace tiempo pero que siguen siendo muy recordados, como Cecilia. La sepultura de Cecilia siempre tiene flores, y fíjate que ya hace años que falleció, ¿no? Y sigue teniendo muchas flores,
Citabas antes a Jesús Gil, pero es que claro, el mundo del fútbol también mueve a las masas también en esto, porque está Di Stéfano, por ejemplo.
Di Stéfano también, sí, eso es, también es uno de los que más nos preguntan dónde está Di Stéfano. Bueno, y Fernando Martín, también de baloncesto, que también hace muchos años, y todavía siguen preguntando por él dónde está. Pues les digo que hay personas que vienen buscando a sus ídolos,
Fernando Martín.
Enrique Urquijo, dime, perdona.
Que tengo aquí anotado, que yo esto no, lo desconocía, que bueno, Fernando Martín, recuerdo que falleció en un accidente de automóvil a los 27 años, era esto el año 1989, bueno, pues resulta que había una figura de un niño sujetando un balón de baloncesto, ¿no?, que acompañaba al sepulcro, ¿y qué pasó?
Que lo robaron,
Pero es que yo esto no lo entiendo, Paloma.
Hay mucho amantes de lo ajeno.
Y también hay mucho amante de lo ajeno en el cementerio.
Hay mucho amante de lo ajeno. Además es que no se dan cuenta del daño que hacen. Mira, yo llegué a llorar, hay una sepultura más cerca de donde está Fernando Martín, la sepultura, y era de un niño que debía tener 7-8 años, a tamaño natural, sentado, y que tenía una tortuguita por el brazo, ¿no? Mira, es que cuando la vi la primera vez me impresionó muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque dije, qué cariño, con qué amor han hecho esta figura, ¿no? Uf, bueno, llegué a investigar sobre el niño y demás. Y tiempo, años después, haciendo otra visita por allí, que estaba por la, donde, la zona de Lola Flores también, y vi que había desaparecido el niño. Mira, todavía se me pone la carne de gallina porque lloré, ese día lloré, pensando lo que era como matarle dos veces, ¿no? Oye. Al niño, no sé. Además, un niño que había muerto por una negligencia médica al operarle de anginas, ¿no? Pues eso impresiona mucho, sí.
Claro. Oye, Paloma, y cualquiera que te está escuchando se preguntará si es difícil, duro trabajar, ¿no? En un cementerio, porque al final es que, claro, supongo que te familiarizas con escenas diarias, pero cualquiera desde fuera son casos que sobrecogen, lógicamente, esta es la muerte.
La verdad que sí, y bueno, ya era con la pandemia, ha sido horrible, ¿no? Pero eso te enseña a aprender más empatía, ¿no? A valorar la vida, a comprender el dolor de las personas, te enseña mucho sobre la vida, el trabajar en un cementerio. Sí, la verdad es que ahora, además la pandemia, la situación que ha sido, ¿no? De que llegaba la familia, por ejemplo, al crematorio y veía la caja, a lo mejor de su padre, que la habían dejado unos días antes en la puerta de un hospital porque no podían ni entrar. Y lo siguiente que le ven es en una caja, ¿no? Entonces, ¡buah! Ha sido muy duro, sí, el tema.
Oye, ¿cómo va eso de instituir el Día del Cementerio para que se hagan visibles?
Ahí estamos. Hemos hecho una petición al gobierno. El gobierno, desde Presidencia del Gobierno, nos contestaron y estamos esperando a que nos citen para una reunión, ya para llevarlo a ver si lo conseguimos, porque sería una forma de llamar la atención sobre todo lo que significan los cementerios y el gran patrimonio que tenemos que conservar, ¿no?
Bueno, pues a ver si hay suerte y ya nos contarás, esperemos que
sí,
así sea.
Sí, eso, ya os iré contando y animo a todos a que visiten cementerios, que además en Madrid, que tenemos en la capital, aunque parezca increíble, tenemos 22 cementerios. ¿22
cementerios?
22, sí, sí. Algunos tan desconocidos como el cementerio de la Florida, el británico, el Panteón de Hombres Ilustres. El británico, para los amantes de los cementerios, yo les recomiendo que vayan, porque es muy distinto. Bueno, igual que el civil de Madrid, es que es, claro, es mi pasión, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, sí, que tú eres presidenta de la Fraternidad Cívica del Cementerio Civil.
Sí, es que eso es una historia, hátelo muy brevemente. Sí. Eso fue una asociación que existió en 1916, creada por muchas personas, muchos, sobre todo masones y socialistas, que querían encargarse en concreto específicamente del cementerio civil. Había muchos hombres detrás, como Moraita y demás, pero en esa época que las mujeres no pintábamos un pimiento, pues los hombres quisieron que todo el protagonismo fuera de las mujeres. Entonces en la junta directiva, en la prensa y demás, solo aparecen mujeres, como Catalina García, la viuda, que era ya viuda de Nicolás Salmerón, ¿no? Entonces legalizaron esa asociación, que fíjate que consiguieron en 3 meses que el ayuntamiento llevara el agua hasta el cementerio, que habían hecho un cementerio sin agua, con lo que aquello era, pues eso, estaba todo seco. Claro. Y ellas consiguieron tener 2 jardineros que lo tenían todo lleno de todo de flores y de vegetación, sí, sí. Bueno. Y cuando lo descubrimos, pues quisimos legalizarla. Claro. Le dimos vida otra vez.
Claro. Bueno, pues eso, que hay mucho patrimonio.
Sí.
Y queremos que haya ese necroturismo que al final, oye, es que es así, esto forma parte de la vida también. Y
de nuestra vida, Además los cementerios son como una enciclopedia de nuestra historia escrita en piedra.
Claro.
Visitando los cementerios y escuchando, como digo yo, escuchando las lápidas, aprendes mucho de la historia de toda la ciudad, de nuestra historia.
Mira, yo he aprendido, que no lo sabía, que el cementerio de la Almudena se creó en plena epidemia colérica en 1884.
Y que
se llamaba Necrópolis del Este, antes de ser la de la Almudena.
Es que ese fue el proyecto inicial, lo que y como realmente se llama Necrópolis del Este, en donde se empezó a enterrar, era un pequeñito cementerio que se llamaba de la Almudena, que era el de Necrópolis, que luego ya se juntó con el que se estaba construyendo, que era el verdadero necrópolis del Este, que uh-huh. ya se inauguró en 1925, uh-huh. hasta que acabaron las obras. Lo empezó un rey, lo inauguró Alfonso XII, y luego ya lo inauguró el hijo, Alfonso XIII, en 1925.
Bueno, sí. Paloma García Zúñiga, sí. gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Vaya bien uh-huh. y consigáis esas demandas que uh-huh. tenéis ahí pendientes. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Suena esta sintonía, que es la sintonía que identifica la sección de ciencia que cada semana nos trae Lorena Sánchez, a quien ya voy a saludar. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy interesada como siempre por esos temas que abordas, porque nos genera mucha curiosidad y sobre todo, y es que nos das unas respuestas que nos dejan impactados a todos y que son muy diversas. Esto está fenomenal.
Claro, oye, dicen que la curiosidad mató al gato, pero yo creo que es todo lo contrario. La curiosidad también dicen que es lo que nos ha hecho avanzar como especie.
Chan, lógicamente, chan, chan. Sí. Y además, oye, que una persona que no sea curiosa, al final, ¿qué? ¿Se aburre como, en fin? No puede ser.
Claro, lo somos casi todos, por no decir todos.
Bueno, pues ella, a ciencia cierta, nos va a hablar, entre otras cosas, hoy de algo que hacemos habitualmente los humanos, ¿no? Que es mover la cabeza de un lado al otro para evidenciar la negativa ante algo, ¿no?
Claro, es porque decimos, ¿por qué movemos la cabeza de un lado a otro para decir no? Y lo hacemos sí. todos los seres humanos del mundo, uh-huh. salvo rarísimas excepciones.
Sí.
Pues hay algunos lugares, muy poquitos, por ejemplo en Bulgaria y algunas partes de Albania, en los que no es exactamente ese mismo gesto, pero todos lo hacemos así. Decimos no. Fíjate que decimos muchas menos veces no que sí.
Pues también es verdad.
Esto también es muy curioso y además es una de las muchas razones que te llevan muchas veces al psicólogo, el no saber decir no.
Y qué pues importante es saber decir no, porque...
Qué fundamental.
Sí, total.
Pues mira, la explicación, hay que remontarnos a 1872 y a uno de los libros del naturalista de Charles Darwin. Uh-huh. Él ya en La expresión de los movimientos de la mente en el hombre y en los animales, así se llama el libro en el que formuló esta teoría, esta curiosísima teoría, uh-huh. él decía que en los bebés el primer acto de negación consiste en el rechazo de la comida cuando son lactantes, cuando están mamando. Uh-huh. En concreto, pues eso, cuando apartan la cabeza del pecho de la madre, sí. Tienen que hacer un gesto indicando que no quieren más, moviendo la cabeza de uh-huh. izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque ya sabes que pues los bebés sujetan difícilmente, pueden sujetar uh-huh. la cabeza y le estamos sujetando la cabeza con la mano y la única manera que tienen de rechazar la comida es mover la cabeza de un lado a otro. Pues, según Darwin, de ahí viene ese gesto que repetimos todos los seres humanos del mundo a lo largo de nuestros siglos de permanencia en la Tierra, diciendo que no. Y por eso es común ese gesto en todas las culturas. Por supuesto, está discutido, porque ya sabes que hay quien dice que los gestos pueden estar en nuestra naturaleza o bien que estén pues sobrescritos por las imposiciones culturales, es decir, nos enseñan a decir no moviendo la cabeza y por eso sí. Movemos la cabeza de un lado a otro diciendo que no. Pero en algunos experimentos que han hecho con niños que nacen sordos y ciegos, son pocos los experimentos que se han hecho, pero también ellos mueven la cabeza de un lado a otro para decir no. Y ocurre en otros mamíferos que también amamantan de forma similar a las crías, ¿no? Lo han visto también en los bonobos, aunque hay otros que lo que hacen para decir no es salir pitando, que es otra buena forma de rechazar lo que no te gusta.
Claro. Sí, estaba ahora pensando en los bebés, en los niños. Bueno, los bebés efectivamente que son tan chiquitines que todavía no hablan, pero cuando alguien quiere demostrar, ¿no? que quiere rechazar algo, también es como que pones la mano, los niños ponen la mano en la comida, ¿no? Cuando no la quieren, pero efectivamente el gesto de la cabecita es ladeándola, esas sacudidas de derecha a izquierda y no hacia arriba y hacia abajo, que es lo que estamos acostumbrados para como gesto de aprobación, ¿no?
Claro, y todo el sistema gestual de los bebés es su primera forma de comunicación. Es muy llamativo cuando el bebé aprende a apuntar con el dedo lo que quiere, tú fíjate que es esto. Es un gesto fundamental, porque ese es el comienzo de una comunicación posible y que comprendemos los adultos. Y todo eso facilita muchísimo. O sea, cuando el bebé le llevas en brazos y señala con el dedo, ha empezado una nueva forma de comunicación con ellos. Le entendemos, más allá del llanto, del lloro, de todo eso que ya se está pasando. Pues a partir de ese momento el bebé puede indicarte, quiero agua o salir a la calle, o lo que sea, sin tener palabras a uso.
Pero es un cambio
importante ahí en nuestro desarrollo, ¿no? En el desarrollo.
Qué llamativo. Y sobre todo, fíjate que ya era Darwin el que hace unos cuantos años, 1872, empezó a investigar sobre esto, sobre ese gesto.
Sí, en 1872 ya publica su primer libro en el que hace un estudio de los gestos. Lo de los gestos se ha estudiado muchísimo, el uso de, pues eso, porque también lo que se busca es si el sistema, el lenguaje gestual, que evidentemente fue antes que la palabra, antes de que pudiéramos hablar, nos comunicamos por gestos, ¿no? Y los mantenemos, son gestos que mantenemos desde a lo largo de toda la evolución, ¿no? Que son básicos y que no te permiten entenderte con culturas que son distintas.
Claro,
¿no?
Totalmente. Pero es verdad, nosotros los españoles somos muy gestuales también, y los italianos, yo creo que también lo de la cultura, el clima, y estará seguramente muy relacionado al final, ¿no? Entiendo.
Bueno, en lo que yo sé, está más relacionado, ahí tiene más que ver con la extroversión y con la introversión de las distintas culturas, ¿no? Es como somos más o menos expansivos.
Sí.
Pero tanto los finlandeses como como en el Caribe mueven la cabeza de un lado a otro para decir no. Y otros muchos más gestos que compartimos,
Fíjate. Bueno, pues muy, muy llamativo esto de que sea prácticamente innato. Nada más, pues eso, que es que viene de serie, lo tenemos de serie.
La necesidad de comunicarnos, ¿no? Y que eso es algo tan importante, ¿no? Para la cultura, para la relación madre-hijo y después para la sociedad, para cómo te empiezas a relacionar con los primeros niños en el cole, que finalmente son gestos.
Claro. Bueno, esto de que el agua llegó a la Tierra a bordo de asteroides, me lo tiene que explicar a mí y a toda la audiencia,
Claro, bueno, una de las primeras cosas que estoy segura que también toda la humanidad se pregunta cada día por la mañana cuando se despierta es cómo llegó el agua a la Tierra. Seguro que tú te levantas por la mañana diciendo voy a hacer el café con leche y a ver cómo llegó el agua al planeta. Bueno, pues de dar respuesta a esa pregunta resuelve, o sea, es de mucho calado porque estás hablando de cómo comienza la vida. Entonces hay muchas hipótesis que del origen del agua, que de los océanos y del agua que finalmente está dentro de esta burbujita que llamamos Tierra. Pero hay una misión muy que es de los japoneses, una misión de una sonda que han enviado a un asteroide que parece tiene un nombre que parece de broma, se llama Ryugu.
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 Pues mira, que se parece a Riego.
Sí, 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 sí.
Pues de por ahí parecido a este asteroide que está a 300 millones de kilómetros de distancia, pues los japoneses enviaron una sonda en el, también para que veas un poco lo largo que es una misión espacial de este tipo. La sonda la enviaron en el 2014. Regresó en el 2020 y ahí y lo que iba a hacer era explorar este asteroide que está a 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, es decir, vamos,
aquí al lado,
a tiro de piedra. Y pues casi que, para que te hagas una idea, casi que lanzaron un arpón y recogieron muestras de ese asteroide, y ahora acaban de publicar resultados del análisis de estos pedruscos que se trajeron de Ryugu.
Ya.
Y lo acaban de publicar en Nature, esto ha sido en estos días atrás. Entonces, entre las conclusiones que sacan es que efectivamente en los asteroides están las bases moleculares de la vida, es decir, las bases que forman parte de lo que es el ADN, y que también el agua de la Tierra, el que hoy está en la Tierra, pudo proceder de asteroides, de esos asteroides que están colocados en los bordes exteriores del sistema solar. Pudo ser el bombardeo de asteroides que tuvo la Tierra en sus orígenes el que trajera la Tierra, que de la que hoy el agua a la Tierra, ese agua de la que hoy disfrutamos y que hizo posible la vida, ¿no?
Fíjate.
O sea que seguiremos con cada vez más preguntas y cada vez más incógnitas, pero alguna vez tendrán respuesta a esta, ¿no?
Hablando de agua, voy a recordar que hace relativamente poco contamos, y esto es preocupante, que el agua de la lluvia en todo el mundo ya no se puede beber.
Sí,
porque,
está contaminada, ¿no?
Claro, sí. Nos estamos cargando, en fin. Bueno, no voy a ser catastrofista, que tampoco me gusta a mí ser catastrofista, sino que esto sirva como un tironcito de orejas y una llamada de atención, porque efectivamente tiene una serie de partículas que ya impiden que lo que antes era normal en algunos lugares del mundo, que era beber el agua directamente, ¿no? Pues ahora eso genera enfermedades y que incluso puede provocar la muerte. Así que nos lo deberíamos hacer mirar, ¿eh? Esto es otra de las cosas que cuando tú te levantas por la mañana debes pensar.
Sí, claro, es que somos muy contaminantes los seres humanos, y a escala global más. Pues sí, el análisis, el que el agua de la lluvia desde luego no te la puedas beber, pues es delicadito.
En fin, bueno, que estamos en vísperas, dentro de una semana la NASA vuelve a la Luna.
Claro, o sea, la NASA tiene en marcha, hay varias, también China está queriendo ir a la Luna, y la Luna se ha convertido en un objetivo a explorar de nuevo.
Sí.
Y la NASA tiene en marcha una super mega misión que se llama Artemisa. Tendrá varias fases, esa misión Artemisa tendrá varias fases. En la última de esas fases previstas tienen previsto colocar una estación espacial alrededor de la Luna permanente, para que se puedan hacer allí experimentos, para que pueda ir allí una población humana que viva en la Luna. En este caso, nunca mejor dicho, vamos a vivir, bueno, vivirán unos cuantos en la Luna. Entonces, de toda esa misión, que tiene distintas etapas, este 29 de agosto, el día 29 de agosto, está previsto, la NASA ha anunciado que lanza su primer megacohete, que además es un megacohete que lleva a bordo una nave, que es la primera parte de este programa para conquistarla. Pues la conquista de la Luna por parte de la NASA parece que está entre sus prioridades ahora.
Yeah.
Y este es el primer paso para las sucesivas misiones que harán que del regreso de astronautas a la superficie de la Luna, ¿no? Y, por supuesto, hablan de una posible presencia humana a largo plazo y solo en las próximas décadas. O sea, ya aquí en Artemisa no te estoy hablando de para el siglo que viene, no, en un par de décadas. Igual cuando seamos muy viejicas y ya no podamos bailar swing, estaremos viendo el primer bebé naciendo en la luna.
Nos vamos a bailar swing a la luna, tú y yo.
Bueno, ahí vamos a estar paso a paso. Más bien en ese momento.
Ay, ay, ay. Oye, que la luna envuelve en sí todo un halo de misterio. La gente le pide deseos, mira, piensa cómo será la vida allí y tal, ¿no? Y por eso es hacer estas misiones. Pero esconde también muchísimas curiosidades. Una de ellas es esto, o sea, ¿la luna es un objeto diurno o nocturno?
Claro, es que esto es una de estas cosas que a veces, no, o sea, si te hago esta pregunta, la luna es un objeto nocturno o diurno, lo más probable es que todo el mundo diga, pues un objeto nocturno, claro. Obviamente, ¿no?
Sí.
Pues la luna se pasa en el cielo durante el día tantas horas como en el cielo nocturno. ¿Qué pasa? Que durante la noche es muchísimo más llamativa y nos paramos más a mirarla, pero durante el día está tantas horas como durante la noche. Y obviamente las estrellas también están ahí, pero no las vemos. La luna sí que la vemos, porque sabes que la luna no produce luz, en el caso de las estrellas sí. La luna no produce luz, refleja la luz que le da el sol. Y ¿qué ocurre? Que cuando el sol está presente, la luminosidad del cielo hace que la luz que nos llega de las estrellas se pierda.
Claro, se eclipsa.
Claro, no las ves, está todo tan luminoso, es como si en una habitación con una lamparita encendida, pues entras y enciendes una luz mucho mayor, pues la luz de la lamparita encendida no la vas a ver, por eso claro. Vemos las estrellas. Pero la luna sigue reflejando con mucha intensidad la luz del sol, tanto que la hace visible, aunque el sol esté en su esplendor. Por eso, a menudo puedes ver la lunita, la luna durante el día.
Sí,
así que es un objeto tanto nocturno como diurno.
Y luego, vemos siempre, y es algo habitual, ¿no? Las partes grises de la luna. ¿Qué son exactamente?
Pues mira, esto es una cosa que yo... cuando pienso, que también pienso en Galileo de vez en cuando. Pero...
cuando te levantas por la mañana.
Cuando me levanto por la mañana pienso, ¿por qué? ¿Cómo ha llegado la luz del agua a la Tierra? ¿Y qué tal le irá a Galileo también?
Es otra de las cuestiones básicas.
Bueno, pues es que esto sí que es una curiosa discusión, porque claro, o sea, ¿qué hace Galileo con sus primeros telescopios que se hace él mismo? Que si ves la comparación entre los telescopios de Galileo y el James Webb, te mueres, ¿no? Pues es una forma de ver todo lo que hemos avanzado. Pero o sea, el Galileo lo que hace es observar y tomar nota y publicar los accidentes de la Luna. Es decir, que tiene cráteres, que no es un objeto perfecto.
Sí.
Aquello fue súper mal aceptado, te puedes imaginar, por las autoridades eclesiásticas, porque la Luna pertenecía a esa segunda esfera, que era la esfera divina, y todos los objetos celestes eran perfectos, creados por Dios. Entonces, ¿cómo iba a tener cráteres?
Claro.
Pero yo lo que digo es, pero si se ve a simple vista, tú miras la Luna y no la ves un objeto perfecto.
Sí.
Sabes que tiene unas manchas grandes, incluso si te pones a jugar, parece una cara y tiene una mancha grandísima, o sea que estábamos ciegos, estaban para verlo. ¿Y qué son esas áreas pues que están en gris oscuro en la Luna? Que son lava enfriada, son lo que llamamos mares. O sea, seguramente has oído hablar pues de los mares de la Luna, que realmente son lava enfriada. Los primeros astrónomos, pues cuando la observaban, pensaban que esos cráteres podían ser como los mares de la Tierra, por eso se llaman mares. Y en realidad, pues eso, se trata de valles. En algunos casos hay cráteres, en otros no, pero sobre todo están cubiertos de ese basalto que se cree que rellenó esos valles durante las erupciones masivas que se produjeron en la cara visible de la Luna. Así que estamos viendo el resultado de los grandes volcanes que tuvieron su actividad pues hace muchos años.
Claro, bueno, pues como siempre aprendemos un montón con Lorena Sánchez, que nos encanta.
Paseo por la ciencia.
A ver qué nos preguntamos el lunes que viene cuando estemos desayunando. Pero da igual lo que preguntemos porque ella nos lo responde.
Voy a tomar nota.
Venga. Oye, que nada, te espero en 7 días, ¿eh?
En 7 días
te vuelvo a saludar. Pásalo bien.
Fue fuerte abrazo.
Tengáis igualmente todos un buen beso. Día. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué tal, Rubén Ruiz?
¿Qué pasa, Epa? ¿Cómo os gusta el sonido de la canción del verano? ¡Epa!
Epa, ¿sí?
Un pasito para adelante, María. ¡Epa! ¡Epa! Un pasito para atrás. Qué bonita esa coreografía.
¿Ya se acaba la confirmación y todo?
Ya se ha acabado. El Planeta R on Tour se ha acabado. Ha ido muy bien, ¿eh? De hecho, si hoy me notáis un poco más triste, no es porque me dé pena.
Estamos en directo, se puede decir, ¿no? Que estamos en directo, ¿no?
Sí, claro. Hola. Estamos en riguroso directo, se
Son
dice,
las 4 de la tarde y 3 minutos.
No llevo la hora ahora mismo, pero vamos, que estamos en riguroso directo, que es domingo, vamos. Que eso sí que lo puedo.
¿Te imaginas? Sería ya la tonta más grande. Grabar un domingo.
No, sí. O sea, pues no descartes que algún día en esta casa me hagan eso, nada más que por meter el dedito ahí, ¿eh? Por decir, pues mira, no vas a venir el viernes, vas a venir el domingo. Podría ser.
Podría ser.
Yo estoy dispuesto, amigas, ¿eh? O sea, cuando queráis, yo vengo.
Claro.
Ahí me decís, ven aquí y yo vengo.
Que la confirmación ya la has terminado, ¿no?
Sí, ha sido muy bonito todo. Ha sido muy bonito. Sabemos que está de gira, Planeta R on Tour, haciendo comuniones y haciendo confirmaciones. Y alguna verbena de pueblo también he hecho. Tengo que reconocer que alguna se me ha escapado.
Y de ahí has cogido nota de las
claro,
canciones
porque
del
como
verano
hablando
que
de
analizar, ¿no?
Claro, a estas alturas tampoco os tengo que dar yo lecciones de canciones del verano, porque en realidad cualquiera que nos esté escuchando lleva 14 verbenas en el cuerpo, como mínimo, ¿vale? De hecho, muchos estarán escuchándome aún con una mano en la cintura, una mano en la cabeza y un movimiento sexy. Que lo sé, que esto es la radio, que no os veo, pero os intuyo, ladrones. Y para todos vosotros va este temazo, porque sí, hoy vamos a seguir hablando de canciones del verano. Va este primer temazo de hoy, que empieza con esta introducción maravillosa. Escúchame. ¡Uy, que os ibais a arrancar a cantar, eh! Que sabéis cuál es. Escúchame, mami linda, hoy lo que te quiero decir. Escúchame, cosa bella, lo que siento yo por ti. Ojo que viene declaración de amor profunda, sentida.
Sí.
Supongo que al ritmo de un piano, despacito, versos en decasílabos.
Sí.
O no. O no, porque la canción del verano es así y te sorprende. A ver, anda, cuéntanos, ¿qué sientes tú por ella? Decías, escúchame, mami linda, lo que te quiero decir. Escúchame, cosa bella, lo que siento yo por ti. ¿Qué sientes por esa persona, Henry Méndez? Cuéntanoslo.
A ver.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone el dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados.
¿Te quieres rayos uva?
Es algo tan bonito que perfectamente se lo podría haber dicho Romeo a Julieta en el balcón, pero que al final le dijo otra cosa, pero que yo me imaginaba a Romeo allí, quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Bueno, para ligar no sé si funciona, la verdad,
no.
Pero para ahorrar es un plan sin fisuras. O sea,
sí.
¿Dónde vas a llevarme en nuestra primera cita? Pues yo pensaba en tumbarnos y ver cómo te pones morena. ¿Y no vas a llevarme a tomar nada? El sol, te vas a hinchar, ¿te parece poco? O sea, yo, de verdad, para ahorrar un plan sin fisuras, si sois un poco roñas, ya sabéis, esta es vuestra canción. Bueno, esta canción predijo ya los tiempos de la inflación, en los que no tienen ni para invitar a tu pareja a un kebab. Dice, pues, ¿qué hacemos? Nos tumbamos y ala, venga, nos doramos y nos ponemos morenos. Bueno, como toda buena canción de verano, la de los rayos de sol de Henry Méndez es una historia de amor, que la verdad empieza de una manera extraña, ¿vale? Yo os la traduzco luego porque no termina de entenderse muy bien las cosas del reggaetón, ya sabéis. Pero bueno, yo la traduzco luego si no la entendéis.
Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, inocentemente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí.
Tumbada en la arena con esa boquita roja como el carmín. Bien, Henry.
Bien.
Buena metáfora. Vale. Un poco sobada quizá lo del carmín y eso,
sí.
¿Vale? Yo siendo una canción playera hubiera tirado por la boca rojilla como una quisquilla, ¿vale? Pero bueno, tampoco te quiero corregir yo porque el compositor eres tú. Ahora, la segunda parte, Henry. Sigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Sigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Si olía desde lejos no es bueno.
No.
O sea, no te acerques, ¿vale? Y yo no sé cómo ligáis los jóvenes ahora, pero eso de acercarse olisqueando más nervioso que un perro policía en la aduana de Colombia, ¿eso cómo va? El tío por la playa ahí olisqueando. No sé, yo no lo veo claro, pero en fin, Henry, tú sabrás.
No.
Sigamos con la historia, a ver si nos aclara algo.
Porque el caso es que Henry llega hasta ella y decide preguntarle por su nombre. ¡Qué poeta! Pregunté tu nombre, me dijiste bella, esa es la realidad. ¡Qué maestro de la seducción y las palabras! Bella. Y menos mal que se llamaba Bella y lo era. Si no, siempre te queda el plan B, que es preguntar ¿cómo te llamas? Bella. Y decir, segundo nombre tienes... segundo nombre tienes Cardo, que por la cara pensé que eras la bestia. Menos mal, o sea, por la cara y los pelos en la espalda pensaba que era la bestia. En fin, menos mal que era Bella. Bueno, no, a ver, en serio, está muy bien que se llame Bella, porque tú preguntas ¿cómo te llamas? En la playa, una historia de amor, canción de verano. ¿Cómo te llamas? María Angustias. No es igual. Bella, bueno, cuela, no te imaginas lo mismo. Bueno, por cierto, importantísimo distinguir, ojo a la lección, cuando en las canciones de verano dicen mami, mamita, mamacita, como en esta canción, ¿os acordáis? Escúchame, mami linda, es un mote cariñoso, no es una canción de un hijo que quiere ver a su madre en bikini, ¿vale? Que sería más raro. A ver, lo digo porque yo escuché, mamita, tú me tienes loco y tal, y dije, jo, ¿cómo ha cambiado el cuento? O sea, ¿cómo han cambiado las canciones a las mamacitas desde esta?
Madrecita del alma querida,
hombre.
En mi pecho yo llevo una flor.
Es que no me canso de escucharla, podemos seguir un poquito.
No, canciones del verano.
Porque al fin tú eres madre una flor.
Y tú un capullo, como dije, en su momento, machín. Bueno, como canción del verano quedaba un poco bajonera, la verdad.
Sí.
Esto, a ver, si lo escuchas en una verbena, amigo, es la peor orquesta de pueblo de la historia, ¿vale? Sus grandes éxitos serían Madrecita del Alma y La Marcha Fúnebre, ¿vale? Porque esto, para los que creáis que las canciones a las madres las inventó Rigoberta Bandini.
No.
Ya estaba machín, que... Machín, sí. No es de machín, por cierto, es apellido, no es de máquina, ¿vale? Bueno, por cierto, perdón, pido disculpas por eso. La coreografía de una canción del verano tiene que entenderse, ¿vale? Cuanto menos margen para improvisar haya en una canción del verano, mejor, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de cómo no hay que hacerlo, que es Danza Kuduro. ¿Cómo? Esta canción, fatal, fatal. La coreografía tiene que estar clara.
A ver.
Bien, la mano arriba, primera parte bien, es obligatorio la sobaquera al viento en las canciones del verano, sí. Eso es así, pero lo de cintura sola, yo ahí ya me he perdido, o sea, luego ya si doy media vuelta, aprovecho y me voy de la verbena ya que estoy de espaldas, o sea, en fin, a ver, amigos de Danza Kuduro, en verano instrucciones fáciles, de verdad, cintura sola yo no sé lo que es, nos da mucho el sol y no razonamos en verano, si lo cantáis vosotros mismos lo de que nos da el sol y no hay neuronas.
¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja.
Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. Esto habla de cuando vas a la playa y te quemas, que no puedes pegar ojo, que te pegas la noche dando vueltas, sí. Con los hombros así quemados, que solo dormirías a gusto dentro de una bañera de After Sun. Pues esta es la canción, ¿vale? Qué palabra más bonita, por cierto, After Sun. Sí, como dicen las madres, After Sun, efectivamente. Escuchad, ejecutivos del marketing, que mi madre ya decía After Sun 40 años antes de que vinierais vosotros a decir briefing, meeting y videocall, ¿vale? Bueno.
Y el tupper.
Sí. Ojo que el tema de las quemaduras por el sol es recurrente en las canciones del verano. Fijaos en cómo comienza este tema. Vale, no os voy a decir todavía cuál es. A ver si lo sabéis. Esta es la introducción real del tema. A ver si sabéis cuál es.
Okay. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema.
Oye.
Y me quema.
Está quemado.
Requemao.
Bueno, ¿sabéis cuál es? Vale, enseguida lo averiguamos porque, aunque no suene el comienzo a algunos de los que nos estáis escuchando, la canción la conocéis fijo, ¿vale? Confiad en mí. Pero volvamos a la frase, estoy solo y el sol me quema, decía.
Quema.
Igual son las 3 de la tarde y estás solo porque la gente está comiendo. ¿Vale? Y no son horas de estar al sol, hombre. Mírate los telediarios, lo desaconsejan. Eso y correr con calentadores en agosto, ¿vale? Son cosas que no hay que hacer a las 3 de la tarde, prohibido. Bueno, pues hay un hombre solo, ¿vale?
Sí.
Como en la oficina del español, Tony Cantón, un hombre solo. Vale, hay un hombre solo y quemándose, ¿vale? Es broma, Tony. Hay un hombre solo y quemándose en la canción, ¿vale?
Sí.
Y llegó el momento de desvelar qué canción era.
A ver.
Escuchamos el arranque otra vez y ya dejo que siga.
A ver.
Amor.
Quemadísimo, ¿eh?
Por el tono lo está pasando mal, está sufriendo.
La playa. Es el sol quien me acompaña.
¿Cómo lo disfrutáis?
Y me quema.
Y me quema.
Y me quema.
Ay, se me quema.
Ahí vamos.
¿Arranca? ¡Uh! ¡Dos! ¡Tres!
¡No!
No te lo esperabas, ¿eh?
No lo esperaba.
No la veía venir, Nieves, esta.
No.
Bueno, y esto tampoco lo veíais venir, porque siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Has dicho, amor, estoy solo aquí en la playa. ¿Vale? Si sientes algo vibrar cerca de ti, es el móvil. ¿Vale? Es el móvil, he dicho, Honorato.
No había móvil.
Es el
que no había móvil.
No había móvil
entonces.
En esa época. Entonces, ¿qué vibraba en esa playa? Bueno, a ver, es que es verdad, hay otras cosas que vibran.
La emoción.
Pero si fuera eso, no estaría tan melancólico el hombre. Estaría más en plan, levantando la mano. Llegando bien arriba, se lo estaría pasando mejor. Bueno, perdón, que igual he roto el clima de nostalgia que tenía la canción de Cuando calienta el sol. Así que retomemos con el estribillo.
A ver.
Cuando calienta el sol.
Cuerpo, ¿eh?
Ha dicho el cuerpo.
Ha dicho el cuerpo. Pero su cuerpo no estaba, estaba solo en la playa, ¿lo recuerdo? Mira.
O sea, le hemos pillado, ¿no?
Locura, delirio, me estremezco. Tienes una insolación, tío. En serio.
O sea, vamos a ver.
Claro, médicos del mundo, dejaos de manuales de la
está
facultad.
Está solo.
Los síntomas de la insolación los describe este señor perfectamente. Me estremezco, delirio.
Y cree que está ahí con otro cuerpo a su lado.
Hombre, pues me está viendo, está delirando. Este no ha ligado en su vida. Siento tu cuerpo vibrar, está sintiendo en Nokia 3320. Sería lo que había en esa época.
Madre mía. Bueno, quédate un momento.
No, que ha sido sin querer. O sea, lo que haya hecho.
Que he pagado todo.
Vale, a ver, ¿qué?
Que no te puedes ir hasta que no resuelva Honorato.
Ah, es verdad.
Venga, a ver.
¿Vale?
Hoy es el ojo. El ojo animal. Bueno, del reino animal. Sí. Bueno, pues hemos dicho que podía ser un cocodrilo, un lagarto o una medusa. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, se ha pronunciado el pueblo. El 24% ha dicho que es un cocodrilo. El 29% que es una medusa. Y el 48% que es un lagarto. ¿Y qué es?
¿Qué es?
Es un cocodrilo.
¡Es una medusa!
¡No!
Es una medusa.
Pues nada, has ganado.
Bueno.
Un aplauso. Un
lunes,
aplauso.
Ya me voy contento. Me voy a tomar el sol.
No, el sol y una cerveza que nos va a invitar ahora, ¿eh? ¿No?
Siéntenos vibrar cerca de ti.
Venga, siéntenos. Bueno. Y sentidnos también vosotros mañana, que volvemos a las 10 de la mañana los del Buenos Días Madrid. Lourdes Mercado ya está ahí preparadísima, ¿eh? Que lo paséis bien. Un beso de Nieves Ortiz. Adiós, Carlos.
Adiós.
Adiós, Rubén.
Adiós, chao.
Adiós.